Ya estamos teniendo la presencia de la señora Patricia Zamudio, actual presidenta de Petróleos Paraguayos, Petropar, que también, al igual que Copaco, que hoy estuvimos hablando, es una sociedad anónima, Petropar, ¿no?
No, un ente autárquico.
¿Es un ente?
Autárquico.
Bueno, correcto. Pero ustedes sí tienen presupuesto público.
Nosotros tenemos fuente 30, tenemos nuestros propios ingresos.
Uh-huh. O sea, no se le asigna un... O sea, sí, a ver.
Todos tenemos
un presupuesto. Sí, un presupuesto, pero la fuente, ¿de dónde viene la fuente?
De nuestros propios ingresos.
De los propios ingresos.
Que es la fuente 30.
Y Luis Velázquez, gerente general de Petropar. Hola, Luis.
Hola, Oscar, a los compañeros y a toda la audiencia, saludos.
Bueno, aquí estamos entonces, televisión y radio, Noticias Paraguay, Monumental 1080 AM, Patricia Zamudio, presidenta de Petróleos Paraguayos. Querido director, aquí la tengo a mi derecha. Y a su lado, ahí tienen ustedes en pantalla, a don Luis Velázquez, gerente general de Petropar. Creo que ayer fue tendencia el anuncio que hizo el presidente de la República de la designación de el exfiscal concejal municipal Carlos Larregui como un auditor, el primer, todas las empresas de la administración pública, pero particularmente Petropar, a raíz de esta situación de estos últimos días que enfrenta a la presidenta de Petróleos Paraguayos, particularmente a aquellos que son ahora, ¿cómo es la palabra? Son los que tienen el emblema
Petropar.
Operadores, por una serie de medidas que tomó la señora Patricia Zamudio. El dossier, en pocas líneas, indica que el centro está motivando un pedido de informe, creo que la señora Zamudio sabe eso.
Sí, un pedido de informe de la Cámara de Diputados.
Y se está terminando el borrador. Ah, bueno. Creo que hoy termina el borrador y seguramente van a hacerle llegar a usted, van a aprobar un pedido de informes para que informe sobre alguno de estos temas, por ejemplo, en línea.
Bueno, vamos a hablar obviamente de esta investigación que arrancó con el diario La Nación. Hay que aclarar que está vinculado al expresidente Horacio Cartes, ¿no? En estas publicaciones se denuncia que la señora Patricia Zamudio, que es la actual titular de Petropar, habría beneficiado a algunos emblemas privados con la venta de millones de litros de gasoil antes de la decisión oficial de la suba del precio de los combustibles. Hacen foco en la firma Monte Alegre S.A., que sería o que es de Conrado Heckel, un asesor ad honorem de la actual administración Abdo Benítez. Dicen que habría retirado unos 7 millones y medio de litros de combustible con ese precio anterior y que ahí obviamente habría hecho una diferencia. Por otra parte, dicen que esto tiene que ver con el uso de lo que llaman información privilegiada, ya que el señor Heckel participa de las reuniones
y pudo haber tenido
acceso a esa información, tanto del Consejo de Ministros y del equipo económico. Vamos ahora a la otra acusación, que tiene que ver con la famosa transferencia de 20 millones de dólares de este ente estatal que estaban en diversos bancos privados. Este dinero, tengo entendido que era parte de pagos, ¿no?, que distintos proveedores hacen a la entidad y que, bueno, estaban distribuidos en distintos bancos. En teoría fue a parar gran parte de este dinero al banco GNB, con el que, según declaraciones de varias personas, cito yo al periodista Jorge Torres, quien habló con la 970M el 6 de octubre, diciendo que el marido de la señora Zamudio tenía una deuda de 2.000 millones de guaraníes. Tengo que incluir ahora que esta mañana vi que este banco, el GNB, emitió una respuesta por un pedido de informe de su marido, sí, señora Zamudio, donde aclaraba que el señor no tenía efectivamente ninguna cuenta ni deuda con ese banco. Es lo que dicen los que realizaron esta operación, es que esta transferencia es ilegal, ya que hay una ley de presupuesto que establece que todo este dinero debería ser depositado en el Banco Nacional de Fomento.
Que existe esa ley.
El exgerente financiero de la estatal, Luis Gómez, dijo que él se opuso en su momento a esta transferencia y que intentó convencer a la señora Zamudio para que no se realizara, pero que ella le indicó que de todos modos avanzara con la operación. Dos días después, dice él, fue destituido de su cargo. Eddie Jara, que fue el antecesor de la señora Zamudio, dijo que había un plan del gobierno actual para debilitar a las estaciones de servicio de Petropar y luego venderlas a un grupo de empresarios cercanos a el actual presidente Mario Abdo Benítez. La señora Patricia Zamudio, que está presente, anunció que está evaluando acciones legales contra los medios que hicieron estas publicaciones y hoy la Asociación de Operadores de Estaciones de Servicio de Petropar, junto con gremios de taxistas y transportistas, anunciaron que van a presentar una demanda por hechos punibles ante el Ministerio Público por todas estas cosas que fueron denunciadas en la investigación.
Está completito, creo, el resumen. Hay muchas cosas más que yo leímos, pero preparamos el dossier, Patricia. Te puedo tutear ya, sí, ¿verdad? Claro, para que la gente que nos ve y nos escucha pueda decir, ¿con cuál de los temas querés comenzar?
Y empezaría por la transferencia de los fondos.
Sí. Uh-huh.
Bueno, primero se dijo que se transfirieron fondos del BNF a bancos privados.
Sí.
Eso, falso. Mostramos los documentos y bueno, después de eso la publicación pasó de que fue a bancos privados, a otros bancos privados y específicamente a un banco en donde mi esposo tenía una deuda. Ahora también, después de insistir con el GNB, le hemos pedido un informe en donde desmienta también eso. Hoy salió la nota, acá les trajimos una copia, en donde ellos desmienten que nosotros operemos con ese banco. Nunca operamos con ese banco, ni mi esposo ni yo. Entonces allí está también la nota del GNB. Para que vean, esto simplemente es todo falso. Desde la transferencia al BNF a bancos privados es falso, nunca se hizo. Yo hasta el momento nunca hice una transferencia del BNF a bancos privados. Ellos también ya dijeron que eso no fue así. Después de banco privado a banco privado sí se hizo. Sin embargo, yo no hice esas transferencias. Uh-huh. Hicieron en su momento el gerente financiero y el gerente general William Wilka. Lo que sí me trajeron un memorándum.
¿En ese proceso de transición de
ya fue cuando yo estaba como presidenta de Petropar.
Ellos, ¿cuál es la explicación que te dan ellos de por qué se hizo?
Yo traje un memorándum que uh-huh. ellos me pidieron que yo le ponga el visto bueno, en donde está la explicación. En donde se explica, ahí entregué, se explica brevemente.
Lean nomás ustedes, nosotros vamos a tener.
Nosotros tenemos acá de todas maneras con nosotros ya los documentos, pero ustedes los manejan mejor.
Dice, por la presente, teniendo en cuenta los volúmenes actuales disponibles en dólares y una prudente política de colocación de los recursos financieros de la institución, priorizando la seguridad, se solicita la autorización correspondiente para proceder a efectuar las transferencias mencionadas según el siguiente detalle, y me hacen el detalle de lo que quieren mover de un banco a otro. Explicando de que por una política de no acumular muchos dólares en ciertos bancos, transferirlo y tener una mayor diversificación en bancos de los fondos. Uh-huh. Como una transferencia de entre cuenta privada a cuenta privada, yo le puse un visto bueno debido a la explicación que ellos me hacen en este memorándum, y el memorándum está firmado por el director financiero y el gerente general. Uh-huh. El director financiero de manera alguna puede decir de que yo después lo destituyo. Desde la época de la transición sabía, él está en un cargo de confianza y no es un funcionario de carrera. Uh-huh. Entonces el cargo de confianza,
el apellido Gómez.
Sí, al apellido Gómez. Entonces él sabía que él iba a ser destituido y que él estaba todavía mi decreto sale el 28 de agosto. Entonces, el 28 de agosto el presidente firma el decreto uh-huh. y se me nombra a mí al frente de Petropar. Conseguir la firma en los bancos toma un tiempo. Sobre todo en Petropar, que vos tenés que sacar una resolución por Secretaría General. En el ente público es todo mucho más lento, sobre todo en Petropar. Entonces, yo hablé claramente con él, con Luis Gómez, y le dije, mira, nosotros no podemos quedarnos sin firma porque nosotros tenemos una planta de alcohol en Troche, Mauricio José Troche,
sí.
donde dependen de nosotros 1.200 cañicultores que proveen la caña y nosotros le pagamos al contado por día. Nosotros no podemos incumplir porque ellos viven de ese eso. Día a día. Y de esos cañicultores viven hasta el más pequeño agricultor, ese pelador de la caña que a mano, o sea, se le da trabajo a mucha gente que se le tiene que pagar, y no es que ellos pueden esperar a cobrar cada viernes. Entonces, yo qué dije, hablé con Luis Gómez, le dije, hasta que yo consiga todas las firmas en los bancos, te quiero pedir que por favor te quedes. Y él me dijo, sí, que no había ningún problema. Nosotros tuvimos muy buen trato durante uh-huh. la transición, durante este periodo. Por ese buen trato, inclusive cuando me traen este memorándum, yo le doy mi ok, porque él me explica que es algo que siempre se viene haciendo en la institución. Uh-huh. Inclusive en transición yo veía el movimiento de las cuentas y siempre fueron movimientos. Se repartían los fondos entre cuentas y cuentas.
Tratar de entender un poquito, a pesar de que hay una ley que dice que todos los fondos, digamos, tienen que estar depositados en la banca pública, ¿por qué se da esta situación del depósito en bancos privados? ¿En qué circunstancias se puede permitir, digamos, que estén los fondos en bancos privados? ¿Y hay un tiempo para que eso suceda, digamos?
No, se da que Petropar tenía los fondos, el 20% de sus fondos más o menos en bancos privados, porque le era mucho más inmediato si tenía que cerrar una compra de dólares, si tenía que hacer un pago a los proveedores, que tenía que hacer un giro, todo a través del banco privado era mucho más rápido.
¿Pero la ley permite eso?
No, la ley no permite
eso. ¿Y entonces?
¿Y hace cuánto tiempo se hace eso?
Eso se hace desde que existe la ley. Nunca Petropar tuvo el 100% de su dinero en banco privado BNF. Hasta ahora.
Sí, de hecho, acá se puede ver un gráfico en donde se percibe que en la administración anterior la situación era prácticamente la misma. O sea, también el dinero de Petropar, Petropar estaba bien distribuido en distintos bancos. Sí. Y, a ver, señora Zamudio, lo que yo puedo leer acá es que usted planteó un pedido de informes y la respuesta es que no se realizó transferencia alguna de cuentas de Petropar, BNF, a sus cuentas en bancos privados el 4 de septiembre, ¿es así?
Sí, okay. No se realizó ninguna sola transferencia, inclusive el presidente del BNF salió a hablar y él aclaró también de que no hubo ninguna transferencia y que también ellos tienen limitaciones con los servicios a prestar a las empresas privadas. Bueno, nosotros ahora como Petropar tomamos la decisión y dijimos no, definitivamente esto debe estar todo en banco privado, yo pedí un dictamen jurídico. El dictamen jurídico inclusive me abría la puerta de dejar un porcentaje afuera por justamente estos problemas que tiene el BNF para hacer ciertos pagos, ciertos giros desde el BNF. De todas maneras, nosotros igual tomamos la decisión y transferimos el 100% de los fondos
al BNF.
Y ahora
¿Esto está conversado con Daniel Correa?
Está conversado con Daniel.
O sea, él puede dar fe de la predisposición de ustedes de, entre comillas, cumplir con la ley.
Sí, así mismo. Inclusive ayer tuvimos una reunión con todas las empresas públicas y fue un tema que se trató ahí, porque todas tienen ese mismo problema. Le explico por lo siguiente. Nosotros necesitamos retirar caudales de las estaciones de servicios propias. Tenemos cuatro propias, una en camino, una quinta. Ahí hay un movimiento de dinero. Los bancos te dicen, listo, yo te voy a dar el servicio por mantenerme un fondo X en la cuenta. Bueno, ayer se tomó la decisión, a todos nos vino inclusive, nos bajaron la línea de que paguemos el servicio de retiro de caudales, pero que mandemos los fondos al BNF. Pero es una situación que también le ocurre a todas las empresas públicas. Yo creo que el presidente...
¿Banco de Fomento no tiene el sistema de recaudación?
¿De caudales? No. Entonces...
Lo que pasa es que acá, famoso, se hace una ley, pero sin saber cuál es la realidad que manejas, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que hacer que el BNF pueda tener todos estos servicios, pero resulta que te obligan a depositar en el BNF sin que te pueda dar los servicios que vos necesitas.
Pero eso se hizo a raíz de que efectivamente, y yo le decía a Patricia, yo tengo mucha información respecto a cómo era el negocio. Efectivamente, era todo un negocio diversificar, entre comillas, las cuentas de las entidades públicas en el sector privado. Y eso podía, en algún momento dado, yo no tengo pruebas, pero significar buen dinero para algunos administradores. Por eso fue que se decidió, entendiendo que eso ocurre, llevar todo al Banco Nacional de Fomento.
Pero o sea, sin adecuarlo, a eso nomás no, yo
correcto,
me refiero, ¿verdad?
O correcto.
Sea, perfecto que se haga.
Lo que sí me llama la atención es que a pesar de que existe la ley, hay como una cierta, digamos, ¿cómo se dice eso? Es muy elástico. ¿Cómo se diría?
Sucede que nosotros tenemos 150 operadores en prácticamente todo el país. Con operadores a los que de alguna manera hay que facilitarle la forma de pago. Ellos te dicen, yo trabajo con tal banco. Entonces, entiendo que Petropar por allí es que tiene que mantener abiertas las cuentas. Y además, mantener abiertas las cuentas te exige un mínimo. O sea, nosotros, para no caer en un incumplimiento contractual con los bancos de plaza, tenemos que mantener un mínimo en las cuentas. Les trajimos el histórico de solo el 2017 para no irnos mucho atrás. Solamente para que entiendan desde enero hasta agosto, que la situación era así nomás luego. O sea, ustedes tienen
la copia ya.
La misma copia se llama resumen mensual depósito BNF versus privados y aquí está todo el detalle de que siempre fue así, o sea, no se cambió absolutamente nada y por sobre todas las cosas aclarar que primero pues se estableció que era del BNF a los privados. Cuando se determinó que no era de una cuenta del BNF, entonces ahí se buscó otra arista a la situación. Pero importante aclarar, nunca salió del BNF. Nosotros no retrocedimos. Bien. En lo que anteriormente ya constituía algún cierto tipo de incumplimiento.
Lo que decía, los operadores a quienes se les...
Los estacioneros.
a quienes se les dio crédito, incluso desde...
Se le vende el combustible.
Pero claro, se les dio a crédito.
A crédito.
¿Quién les instaló a estos operadores? ¿Quién les hizo la instalación? Ellos.
Ellos hicieron su instalación.
Los 150 operadores.
Sí. Petropar le da... Cuatro tiene solamente, digamos que son propias de Petropar, son cuatro estaciones
cuatro de servicio. Cuatro propias de Petropar, claro, una quinta a punto de inaugurarse.
Y otros son operadores privados que reciben a crédito combustible.
Sí. Así es.
¿Verdad?
La inversión es el negocio de tanque y surtidores hace Petropar. Mm-hmm. Eso tenemos que aclarar. Lo que tanque es tanque y surtidores le damos nosotros.
Pero todo el resto de la inversión
es privada.
Como el tiempo televisivo se nos está yendo, después vamos a continuar nosotros en radio. La otra pregunta que me parece clave es, ¿cuál es la política, Patricia, desde Petropar? ¿Cuál es, a propósito de línea que se les baja? Porque mucha gente están queriendo liquidar Petropar para vender estas estaciones al sector privado. Puma, por ejemplo.
Eso
no, para... Puma era tu empresa.
Puma era...
¿Es o era?
Era.
Era, porque era. Ya...
No, pero no es tuya.
No, no es mía, Puma nunca fue mía.
No, pero digamos...
Sí, yo trabajaba en Puma, llegué hasta los más altos cargos en Puma.
Sí, no tenés ya nada que ver con Puma.
No, ya no, completamente correcto, desvinculada. Pero provengo del sector privado y soy ex ejecutiva de Puma.
Bueno, y la idea es esa. ¿Cuál es la línea con respecto a Petropar?
Para que veas lo
desde
ridículo,
el gobierno,
Oscar, de lo que se dice. Dicen que nosotros podemos vender las estaciones. De ninguna manera podemos vender las estaciones, casi el 100%, cuatro son de Petropar. Son privadas. Lo que podríamos hacer es ceder el contrato dentro de un acuerdo, pero tampoco son cesibles los contratos de Petropar. En los emblemas privados sí te ponen que vos tenés que operar con el emblema Puma Energy, ya que soy ex Puma, perdón, ¿no? Con el emblema
estamos hablando de realidad. Claro,
con el emblema tal o el emblema que esa distribuidora con la que estás firmando te indique, dice, porque abren luego la posibilidad de poder vender Petropar a ser un ente público. Sus contratos no dicen eso. Sus contratos dicen que firma con Petropar y es con Petropar. O sea, no son cesibles los contratos. Acá para ceder un contrato vos necesitas el ok del co-contratante. Entonces, primero que nada, ¿qué vas a vender? Lo que puedes vender son los activos de Petropar, la planta de Villa Elisa, donde están todos los tanques, la planta de Troche, pero no es justamente lo que ellos están denunciando, de que lo que quiere supuestamente el gobierno actual es vender todas las estaciones de servicio de Petropar, que no es posible, jurídicamente no es posible.
Y quitarle esa suerte de rol regulador contra el oligopolio. Porque, Patricia, convengamos en que muchas cosas se aquietaron y no fueron muy para arriba a raíz de decisiones que se tomaron en el anterior gobierno. Venta de gas, por ejemplo. Y esto puede costar el disgusto de mucha gente. Porque mucha gente te dice, había sido, se podía vender más barato, ¿ok? O sea, ustedes vienen para quitar...
Siempre se puede vender más barato, Oscar. Hay nomás una delgada línea entre vender más barato y empezar a entrar en subsidio.
Claro.
Vender más barato podemos firmar acá.
No, ya sé, pero
hay que atender eso porque,
que yo sepa, porque Petropar antes de ustedes no estaba subsidiando.
Sí estaba subsidiando.
Históricamente Petropar siempre históricamente en todos los gobiernos ha habido un periodo en donde se ha vendido
por abajo. A ver, pero el subsidio como elemento para regular el mercado, de hecho, yo estoy de acuerdo con subsidios temporales.
Totalmente.
No, claro. Sobre eso todo
es una delgada línea.
En cuestiones estratégicas como el combustible y el transporte público, forma parte de mi esencia hablar del subsidio, pero temporalmente. Pero mantener y decir,
lo que se hizo con el subsidio del gas.
Y PDVSA fue temporalmente, 2007 nomás fue, 300 millones de dólares. Ajá. Temporalmente fue, ahí en la historia, pero para un año, en sus 40 años, un año nomás.
Y 300 millones
de dólares. ¿Y en el gas?
Sí. ¿Dónde seguimos debiendo a PDVSA?
No pasa solamente por el tiempo, pasa por la decisión política y los momentos políticos en que tenés que subir y no lo hacés porque te coincide con alguna elección.
¿Y en el tema gas?
En el gas lo que hubo es lo que se llama un subsidio cruzado. ¿Qué es el subsidio cruzado? Vos vendés más caro un producto, por ejemplo, la nafta 95, y con la ganancia que te genera ese producto... Vos subsidiás el gas, pero estás vendiendo el gas por debajo de su costo mismo de importación de lo que te cuesta.
¿Cómo arreglás, maquillás eso en el estado contable de la empresa?
Y no estás costeando por unidad de negocio, que es lo que nosotros ahora estamos global, cambiando. Haces un global, todo tu ingreso,
y ahí no se
todo
nota.
Tu egreso,
la
y ahí
crítica
no se
al
nota.
Sector privado.
Exactamente. Pero tampoco, eso como dice Oscar, sirve, pero sirve por un tiempo. porque después pasa lo que pasó en Brasil o en la Argentina. En Brasil, sobre todo, ustedes vieron esa gran crisis que hubo de repente, porque después cuando tenés que ajustar, cuando ya no te da más el margen del otro producto.
La gente se enoja porque se acostumbró al precio y al subsidio.
Claro,
y ya
es tenés difícil. Que subir y subís. Te cuesta 5.000 hoy y subía a 10.000.
Porque es de repente, de golpe.
Porque es de golpe y ya no aguanta más. Entonces también vos puedes tener un subsidio cruzado por una época X. Puedes hacerlo por un tiempo X. Pero ahora, por ejemplo, nosotros tuvimos que ajustar el gas. Tuvimos que ajustar para no tener más esa pérdida. Si no, teníamos que reajustar el gasoil mucho más. Y ese gasoil le afecta a más gente todavía cuando nosotros reajustamos.
Hablando de los temas que están causando en este momento esta suerte de, no sé si llamarle enfrentamiento de sectores y denuncias de supuestas irregularidades, ¿sí?, desde Petropar y esta administración. Les pedí a los invitados que ellos dispongan, ¿tema gasoil o tema gas? ¿Con qué comenzamos? Que creo que lo que se usa como punta de lanza, ya dijimos, por eso de querer fundir Petropar para favorecer a los amigos del sector privado. ¿Qué respuesta tenés concretamente a esa indicación? O sea, a eso que se instala, Patricia, sin duda.
Primero que nada, que yo soy paraguaya, tengo hijos paraguayos. Jamás voy a querer fundir una empresa paraguaya. Yo amo mi país, amo lo que hago. Yo tengo una trayectoria en este rubro, en este sector, de 18 años, de ninguna manera voy a exponerme a hacer una cosa así. Segundo, el presidente de la República me eligió a mí para ir al frente de la institución justamente por mi experiencia, por mi conocimiento. Muchas cosas se hicieron bien en Petropar, no digo que se hizo todo mal, pero habían muchas cosas que mejorar. Era la empresa que podía seguir creciendo. Tenemos que crecer hacia los lugares donde no hay estaciones de servicios Petropar, en donde no podemos todavía llegar a la gente, a nuestra gente. Tenemos que llegar a todos esos lugares y sectores donde quizás los emblemas privados no quieren abrir una estación de servicios porque no es tan rentable, no es lo suficientemente rentable. Y ese es el rol de Petropar. Y nosotros vamos a apuntar a eso, vamos a seguir y vamos a lograr eso. Y dentro de poquito les voy a poder venir acá y les voy a contar. Acá abrimos ya una estación de servicios en este lugar o en otro lugar. Y también estamos poniendo ahí el ñan de gas para que la gente pueda ir a recargar su garrafa, que no tiene para comprar una garrafa entera para ir a cargar un 10.000, un 15.000. A eso tenemos que llegar. Ese es el rol de Petropar.
Ñan de gas, qué importante que es.
Sí.
A veces pasa un poco desadvertido porque no.
Pero hay algunos problemas de seguridad que se han cuestionado. Sí. ¿Qué decía eso?
No, yo lo que estoy diciendo es que vamos a poner los puestos en las estaciones de servicio con toda la...
Ese móvil, ya me dijeron a mí, es muy lindo y gusto y TDI, pero puede... No, ojalá nunca ocurra, ¿verdad? Pero ya me advirtieron a mí de que representa algún riesgo. ¿Qué riesgo, por ejemplo?
Es así, estamos hablando con el INTN justamente, porque la habilitación del camión hace referencia a una norma, pero esa norma no hace referencia al camión. No sé si me explico.
Sí.
Entonces, la habilitación no es válida. Luis fue director de combustible, director general de combustible, y hay, en cuanto al gas, hay mucha norma de seguridad. Ese camioncito no existe en otros lugares del mundo justamente por eso, porque es muy inseguro. Entonces, nosotros estamos ahora...
Pero sirve para el propósito.
Claro que sirve para el propósito, pero lo que nosotros queremos es tener un puesto, una estación de servicios en cada lugar.
¿Ustedes anularon ñan de gas móvil?
No, pero estamos limitando, tratamos de que no vaya en zonas de escuela, que no vaya en zonas de...
No, es popular pues eso.
Estamos buscando que vaya a lugares que sean más seguros, porque eso antes se ponía frente a una escuela, frente a un lugar así muy poblado, y eso puede directamente
generar cualquier cosa.
Acá dice, a propósito, un oyente dice, ella no habla con la camiseta de Petropar, se refiere al ente como si fuera su competencia. ¿De qué le sirve abrir más entes si le hace perder la competitividad? Qué genial, ahora ya van a eliminar el camión también, deberían cambiar el lema de Marito o cambiar de presidenta, dice este oyente muy enojado.
No, justamente estoy diciendo, nosotros le estamos salvando a Ñan de Gas. Ñan de Gas estaba con una habilitación que no le correspondía y estamos intentando con el INTN tener la habilitación que le corresponde, porque si no, cualquier ciudadano o cualquier persona puede venir a pedir que deje de transitar el camión, y lo que nosotros estamos haciendo es justamente lo contrario, estamos viendo que cumpla asegurar todas las normas y asegurar y que sea 100% seguro. No estamos diciendo que vamos a dejar el Ñandegá fuera. Lo que estamos haciendo es que también estacione en lugares seguros, en lugares abiertos, donde no haya mucha concentración de gente.
Luis, ¿qué querés decir como con tu experiencia acerca de este tema?
Sucede que el gas siempre ha sido, a ver, como elemento de manipulación, todos los combustibles son complicados, peligrosos. El gas siempre ha sido motivo de disputas, entre comillas. Hay que recordar cuando sale lo de la recarga de garrafa en estaciones de servicio. O sea, las fraccionadoras grandes se agarraron de la cabeza y dijeron, esto no se puede hacer. Y se construyó una serie de normas, una serie de...
Y se puede vender esta garrafa de estación de servicio, yo recuerdo. Un quilombo se armó.
Por eso yo insisto, no es de un gobierno el tema. O sea, eso estamos... ¿Hace cuánto estamos hablando? Sí. ¿Verdad? Y siempre hay esa discusión. Entonces, con la manipulación del gas hay que ser muy cuidadosos. O sea, y lo que la presidenta, entiendo, estaba diciendo es lo que tenemos que asegurar, que lo que estamos haciendo por lo menos está dentro de norma. Claro. Dentro de norma de seguridad, dentro de norma internacional.
Pero ustedes saben, limitarlo ya es ¿cómo decir? Poco popular para la gente.
La reacción pasa cada vez que nosotros decimos... Yo tuve la suerte de formar parte de muchos gobiernos, o sea, del gobierno anterior, del anterior y del anterior. Y se toma mal cuando se escucha, hay una irregularidad, parece que le estás tratando de lo peor. Y no, o sea, todos los días estamos creciendo, entonces parece que nosotros hablamos de una irregularidad y ¡pa! La respuesta es un mazazo, no puede ser, nos van a dejar de venderlas. O sea, ella no dijo vamos a dejar de venderlas y la primera respuesta fue, ahora nos van a dejar sin gas. No, lo que dijimos es, esto hay que corregir para poder seguir haciéndolo. Uh-huh.
¿Y qué es lo que va a corregir si está funcionando bien?
Hablo de la seguridad.
Está funcionando.
Es un poco el pensamiento de algunas
personas. Está funcionando, pero es muy inseguro. Es muy inseguro. Entonces,
hoy pico es inseguro. ¿Cómo vio durante todos estos años?
Y gracias a Dios no pasó nada.
Como decía mi abuela, el problema es cuando hay problema. O sea, mientras no pasa nada, nadie se acuerda.
¿Y cómo creo que justo no pasaba nada y hasta que llegan ustedes y comienzan a la seguridad?
También pasa un poco también por el desgaste propio de las máquinas. Esta es una modalidad que se está haciendo hace un poco más de un año recién. O sea, suponemos que las máquinas todavía están en condiciones.
Tienen un tiempo de vida útil importante.
Claro, o sea, nosotros no estamos queriendo alarmarle a nadie, pero ven cómo es decir, esto queremos corregir y ya viene el mazazo ustedes se quieren quedar con todo.
Patricia, pero ¿vos estás de acuerdo con el tema de que en el sector privado hubo un abuso en el precio del gas?
Sí.
Porque la diferencia fue enorme, de verdad.
Hubo un abuso, pero también el precio al que se bajó tampoco era real, como estaba diciendo.
Correcto, pero hubo un abuso.
Había un subsidio cruzado. Yo tengo que aceptar, sí hubo un abuso, se estaba cobrando bastante más. Y hoy estamos más emparejados, más medidos, la gente no está ganando demasiado.
¿Qué margen lo que tiene que tener? Pues yo recuerdo, uno pasaba a Clorinda y el gas que acá, en esa época, te costaba 45.000. O sea, no puedes, tenía que cruzar ahí, vos tenías a 15.000. O sea, ¿cómo fijo tan grande la diferencia?
Está subsidiado.
Déjame te cuento otra experiencia. Estamos lejos nomás de Bolivia, pero anda a Bolivia a cargar. Para la carga al común de la gente... es casi regalado el gas en Bolivia. En todos los años de Evo Morales como presidente, creo que ya lleva como 15, el único caso que casi lo tumba es cuando sube el precio de las naftas. Ahí había un subsidio cruzado. Ellos producen gas, subsidiaban nafta. Cuando sube el precio de la nafta, creo que en el 2009 más o menos,
casi lo tumba.
Fue lo único que casi lo tumbó. Y nosotros convivimos con países productores, Brasil, Argentina y Bolivia. Es factible que ocasionalmente, por políticas internas, ellos tengan el combustible más barato. No es lógico que nosotros tengamos si nosotros no producimos.
Importamos, todo.
Todo. No hay ninguna 100%. Gota producimos, nada, cero.
Dice esto oyente, recuerdo que Balota y compañía se molestaron por Ñandegás, decían que eran sus garrafas y nosotros compramos las garrafas,
eso es
decían
cierto.
Ellos.
Eso es cierto, la garrafa es de la persona que la compra.
Que compra.
Y otra cosa que Petropar no tiene el costo, y hay que ser sincero, y quizás por eso, pero yo tengo que hablar con la verdad, vengo del sector y entiendo muy bien el negocio.
Porque ustedes están en el negocio.
Claro, entonces el Petropar no fracciona, no tiene el costo de fraccionamiento. Petropar no tiene garrafas propias, entonces también puede vender más barato porque no tiene ese costo de fraccionamiento. Ahí también tenés una diferencia importante. Por eso es que digo, si bien ganaban dinero y ganaban mucho, un poco más de lo que se debería de ganar, tampoco era enorme la diferencia. Se nota una diferencia enorme.
¿Y Patricia, quién dice que cuánto se debe ganar? En un mercado como el nuestro, de competencia libre, ¿quién dice cuánto dinero se tiene que
El propio consumidor. Cuando vos tenés el libre mercado, por eso que el libre mercado es genial, el propio consumidor, cuando hay uno que vende más barato, se va y compra ahí y busca la vuelta para conseguir el precio más barato. Y ahí sí.
Pero ¿y si nos ponemos todos de acuerdo y vendemos al mismo precio? Peaño, eso es lo que se dijo, que y es el tema del gasoil al que vamos a entrar ahora también, creo que. Se habla de un oligopolio y las empresas...
De una cartelización.
Y las empresas privadas hacen grandes inversiones para tener lo que tienen. Entonces, tenemos que hablar también de eso. Pasamos al gasoil entonces, porque por el tiempo nomás que se nos va.
Acá dice un oyente, buenas tardes, en Santa Rosa de la Guaraní hace falta Petropar. Por si ahí tengan en cuenta
estamos en plan
hacia esa zona.
Estamos ayer un economista nos decía, el crecimiento de zonas como San Estanislao,
sí,
Santa Rosa de la Guaraní, en toda esa zona de producción del Alto Paraná, estamos hablando de Santa Rita, San Alberto, son lugares que hay que prestarle atención porque producen grandes riquezas.
Así mismo.
Yo no sé, Petropar, qué planes claro tiene para esa zona, o si ya están instalados allí.
En ciertos lugares que mencionaste, lugares, sí, pero...
Bueno, tema de gasoil, ¿qué quieren hablar del tema de gasoil?
No, básicamente de la denuncia concreta era que algunos emblemas privados se habrían beneficiado de la venta y de esa información privilegiada, entre comillas, que ellos dicen en la investigación.
Se benefició un
asesor de... Y se benefició sobre todo con Robo Hodekel, que es un asesor económico ad honorem de esta administración, que habría comprado 7 millones y medio de litros.
¿Qué empresa
antes
tiene él para comprar 7
millones? Se llama Monte Grande, tengo
Monte Alegre.
Monte Alegre.
¿Qué hace?
Monte Alegre,
Monte Alegre es un distribuidor más de combustible. Tienes la... Sus estaciones de servicio se llaman Petromax,
Petromax
y también le vende a los emblemas chicos.
Ah, también.
A los emblemas chiquititos también les vende. Entonces,
¿cómo puedes explicar eso? Sí, dice que eso llamativamente, un poco, creo que 2 días antes del anuncio del incremento, se compra esa
cantidad
de no del anuncio, de que oficialmente, porque es lo que te dije yo al aire la vez pasada, creo que Patricia ya hablaba con medios un miércoles de que iba a subir, de que era inminente que iba a subir el precio y que el anuncio oficial se iba a hacer o el viernes o el lunes. Entonces, no,
y en esa hora se dio la compra.
Sí.
No, Montalegre firmó un contrato a principios de mes. En junio se libera todo el tema de los famosos contratos que obligaban a las distribuidoras, a los emblemas a comprar de Petropar, que fue la queja histórica de todos los emblemas privados.
Se desreguló.
Que se reguló, se liberó. Mm. Petropar antes...
¿Cuál es la palabra? ¿Desregular o liberar?
Se libera.
Se libera.
Se libera. Se libera.
Sí, sin Luis. Muchas explicaciones ocurrió eso en junio. Sin muchas explicaciones.
Uh-huh. En junio.
En junio.
En junio, el gobierno anterior, la administración Carter, decide liberar completamente todo. Históricamente ustedes habrán escuchado que el precio del gasoil estaba regulado.
Sí.
Históricamente el que fijaba el precio del gasoil era Petropar. Eso inclusive se libera todo. No solamente los contratos o los decretos de que le exigían al sector privado comprar el 50% de
eso
Petropar.
Eso es comprobable. Te digo, sí, por la gente y cuál hacer, pues cierto con las IAGINAS.
Sí, 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 le podemos dejar una copia de los decretos.
No, no, yo digo, la gente que está escuchando dice, pero cierto, porque todo puede culparle al anterior gobierno también.
No,
estoy diciendo nomás, ¿verdad?
Pero nosotros estamos estableciendo cronología nomás, nosotros dijimos que haya un culpable de algo, que se desreguló el mercado.
No, por eso, y fue en junio todavía, administración, gobierno anterior. Correcto.
No, 10 anterior, decir más que no estábamos nosotros, o sea, para no herir susceptibilidad.
No, pero ni importante.
Bueno, pero es la verdad, que si se quieren herir, que se hieran, porque es la verdad.
Bueno, se libera todo en junio, se levanta todo, ya el sector privado no tiene ni está obligado a comprarle el 50%, y eso se hace sin ningún tipo de anuncio. O sea, vos toda tu programación de carga, vos es dueña de un emblema, no voy a dar nombre porque si no le he dado propaganda, dueña de un emblema, hacía toda tu programación, porque esto vos tenés que programar, nosotros somos Mediterráneo, no es que de la noche a la mañana nomás llega al barco y vos, no, vos tenés que hacer una programación de 6 meses antes. De la noche a la mañana se libera todo y ellos se quedan, el 50% de su venta ellos le compraban a Petropar y se quedan con la mano arriba diciendo, bueno, acá tengo que seguir comprando porque todavía no. Y otros que eran más hábiles o tuvieron algún tipo de información privilegiada, que sí tenían producto. Tenían producto para no comprar la Petropar. Entonces, cuando nosotros llegamos, todavía habían emblemas que necesitaban comprar producto de Petropar porque no tenían. porque estaba regulado. Ellos le compraban el 50% a Petropar. Y le venían comprando desde que salieron esos decretos en el año 2015. Entonces, 2015, 2016, 2017, todo compraron el 50% de Petropar, y eso ellos de la noche a la mañana empezaron a programar como para traer su propio producto, pero eso les tomó un tiempo. Algunos fueron más rápidos. Uh-huh. Por ejemplo, hay emblemas que tienen su propia flota de barcaza, sus propios barcos. Esos son más rápidos. Hay otros emblemas que no tienen o que tenían ocupadas porque tenían ya contratos con otro. Entonces... Pero para hablar de esta situación específica, esta empresa le compró siempre a Petropar. Le compra a Petropar desde el año 2015. Siempre, y en esos volúmenes. Acá yo te traje un historial desde 2015. Su primera compra fue de 1.300.000 litros. No de 700.000, de 1.300.000 litros. Y eso es lo que vienen comprando mes a mes. Y cuando nosotros llegamos, yo inclusive quise... traer, porque esas ventas a distribuidoras es un ingreso importante para Petropar, su principal ingreso históricamente desde el año 83.
Eso y, decía yo.
Y una de las cosas que yo quise es justamente conseguir que ellos me compren todavía un volumen para poder tener mayores ingresos para la compañía. Entonces yo personalmente les visité y le pedí que me firmen un contratito, y muchos me firmaron y otros no me firmaron. Y los que no me firmaron eran los que ya tenían su producto propio, que ya fueron más guapos y ya trajeron y ya tenían producto. Y los que me firmaron el contratito son los que todavía no tenían. Y bueno, yo le dije, firmame el contratito, así yo tengo por escrito de que me vas a comprar y cuánto me vas a comprar. El contrato con esta empresa se firma dentro de los primeros días de septiembre, es más, finales de agosto se firmó. Uh-huh. Con esta empresa por 10 millones de litros, 10 millones, que ellos podían retirar durante todo el mes de septiembre. Y ellos retiraron 7, no retiraron los 10. Y en el combustible no existe tal cosa como información privilegiada, es un commodity, que vos, si estás en este negocio, sabes muy bien para dónde está yendo el precio. Además que yo desde mediados de mes venía avisando a todos los medios de comunicaciones con los que hablaba, yo le decía, estamos por subir, vamos a subir, ¿y cuándo? Y al comienzo era todavía, no sé, estábamos viendo cuándo vamos a tener la reposición, porque todo depende de la reposición que uno tiene. Viene el barco con tu producto y cuando descargan tu tanque, ahí se modifican tus costos y entonces vos ahí vas haciendo todo tu esquema de suba. Entonces yo venía diciendo, vamos a subir, y después ya a fin de mes, inclusive antes ya dije, los primeros días del mes que viene, los primeros días de octubre, avisé, era público, y esto es público luego, porque todo el mundo sabe cuándo va a subir. Uh-huh. Es más, los emblemas privados salieron todito a subir. Cuando yo empecé a anunciar de que ya iba a subir, más o menos a la quincena del mes, no sé si recuerdan.
Sí, es cierto.
Los emblemas privados empezaron a subir ya todos. Porque dijeron, sí, ahora sí va a subir y este gobierno va a seguir el mercado. Porque lo que pasó también en otros gobiernos es que no seguían el mercado y quedaban ahí abajo subsidiando en ciertos meses. Petropar perdió 9.600 millones de guaraníes en diciembre, época de campaña. Perdió en mayo. Entonces, yo una cosa que hablé con el presidente fue que nosotros no vamos a trabajar a pérdida. Nosotros no podemos, Petropar no aguanta otro PDVSA, ya no aguanta otro PDVSA. Entonces, la empresa tiene que ganar dinero lo justo y necesario para cubrir sus costos y tener un pequeño ahorro para ir preparándose para el pago de las obligaciones que le vienen, pues le vienen obligaciones importantes, como es como este PDVSA. Pago de PDVSA.
¿Cuándo es eso?
Y todavía estamos en juicio, pero ahora está a finales de octubre tenemos que contestar la demanda y después ya se abre el periodo probatorio. Patricia. Y el mejor escenario, estamos hablando de 2 años más o menos.
Wow. Bueno, sé que el tiempo, Patricia, no es lo suficiente.
Es una venta normal y regular, eso es lo que acá sí, estoy trayendo en bueno. Todo el mes desde lo que va.
O sea, no hubo una información privilegiada para el señor...
No existe tal cosa. Y ellos compraron Hegle. 24 Hegle. Millones sí, de... Hegle. 34 millones de litros en lo que va de este año. Desde enero hasta ahora, 34 millones de litros. O sea, no es que fue una compra espontánea
en el sector privado saben de estas cosas.
Claro, es una compra normal, habitual, y se le vendió al precio.
No, pero digo, hay empresarios que saben que esto es cierto. Eso es lo que
claro que saben. Se reporta todos los meses al Ministerio de Industria y Comercio. Todos reportan.
¿Y por qué nadie habla y dice, no, Enio, si nosotros estamos en el mismo rubro y podemos decir que se calendariza? No pregunto, porque de lo contrario, parece que hay un silencio medio cómplice. si es que se sigue alguna estrategia, ¿verdad? Es lo que desde...
Yo no recuerdo en ningún caso que se haya puesto en tela de juicio, no solamente en Metropark, en ningún caso en donde se le haya llamado al privado a preguntar qué pasó. Porque viste que cuando hay algo raro, pues está el público y el privado.
Sí.
El que da y el que recibe. Uh-huh. Pero, o sea, lo que vos preguntabas, Oscar, yo nunca escuché luego que se le pregunte al privado por qué hiciste tal cosa.
Es cierto. Deberíamos llamarle, ¿verdad? Y deberían no, hablar cierto. Con los referentes que son Zapago, Ortega.
Es cierto. Y tiene razón, si porque, llamo tiene razón a alguien. Porque el dinero es público y los que debemos dar cuenta somos los funcionarios.
Los que manejan, claro.
Cuando es de a dos el tema, al otro lado nunca se le molesta.
Habría que molestarle.
Es el tiempo que tenemos disponible.
Yo creo que le están dejando ahí a su competidor también que esté en el ojo de la tormenta.
¿Por qué?
Y a ver si le sacan algo de clientela para que, porque la gente se enojó con ellos.
Bueno, yo espero... sí, Luis.
10 segundos. Para allá nomás, como cuando se desreguló, no se pensaron en todas las cosas. Se habla del pasaje. Subió el gasoil, tiene que subir el pasaje. Petropar no vende una sola gota de combustible al sector transporte. O sea, Petropar puede bajar 5.000 guaraníes por decir una estupidez. Puede bajar 5.000 guaraníes de gasoil, que como no le venda a ninguna empresa de transporte, no impactaría en el pasaje. Sin embargo, cuando hay un tema de pasaje, enseguida Petropar.
Sí. Petropar. Eso también es algo que hay que explicar, no, porque en la mente de la gente, Petropar es la culpable de que suba el combustible. No, siempre.
No, todas las empresas de transporte tienen contrato firmado con alguien. En este caso, no con Petropar. Un contrato que tienen que respetar por X cantidad de tiempo. Entonces, no nos compran a nosotros. Nos encantaría que todo el mundo nos compre, pero esa es la realidad. Solamente para dar otro ejemplo. Correcto. De cómo muchas veces no se dimensiona todo.
Bueno, gracias por aceptar la invitación y muchas vamos gracias. A seguir de cerca todo esto. Gracias, sí, porque tenemos que escuchar a quienes también les están dando a ustedes. Y de hecho, alguien va a venir acá a decir: escuché todo lo que dijeron y no es así. Seguramente vamos a escuchar otros argumentos, ¿verdad?
Lastimosamente, para eso tuve que ser yo la que subió el precio del combustible, que yo sé que es impopular. Soy consumidora de combustible, a mí tampoco me gusta y a nadie le gusta, y bueno, sé que genera enojo, pero es peor cuando uno subsidia, es mucho peor.
Gracias, Patricia.
Gracias, muchas gracias, Oscar, gracias, Juan.